hablaremos de un dentista, del doctor Evans, y de cómo salvó a Eugenia de Montijo, la emperatriz de Francia. Así que empecemos por decir que a mediados del siglo XIX los dentistas norteamericanos triunfaban en Europa. Este es un buen comienzo para cualquier texto. Los dentistas norteamericanos triunfaban en Europa a mediados del siglo XIX. ¿Cómo a mediados del XX los dentistas argentinos triunfaban en Europa? Los dentistas argentinos son los mejores del mundo. Ajá. Y también los enfermos argentinos.
Sí.
Se formaban en general en el Dental College de Baltimore, y estos dentistas superaban en conocimiento a sus colegas europeos y se hacían con los pacientes de mayor renombre. Evans nació en 1823 en Filadelfia y se graduó con medalla de oro en Baltimore. Esta distinción hizo que se fijara en él el doctor John Clark, que vivía en París. Y Clark le propuso a Evans que se trasladara a París, cosa que hizo en 1847. Así que ya lo tenemos al tipo en París. En 1848, Luis Napoleón, ya presidente, eligió a Thomas Evans como dentista. Dice, venga, lo nombro mi dentista, arrégleme el comedor. Y fue este dentista, Evans, quien propició involuntariamente el acercamiento entre Eugenia de Montijo y Napoleón, y Luis Napoleón, ¿no? Evans tenía un consultorio muy lujoso. ¿Cómo un consultorio puede ser lujoso? Es cosa un poco complicada, porque los consultorios pueden ser confortables, elegantes, pero lujosos. Mm. Por lo menos no hay ahora consultorios lujosos. Debería haberlo.
¿Sí?
Claro, ¿para qué es bacán uno? Si no, para hacerse atender en un consultorio lujoso donde, por ejemplo, el escupidero ese que hay ahí, para... Bueno, justamente para escupir los dientes que uno le sacan, bien podría ser de oro. El dentista, desde luego, tendrá que estar ataviado con toda clase de sortijas áureas, las pinzas también podrían estar bañadas en oro con adornos de piedras preciosas, ni hablar de los cortinados, de las enfermeras, de la música, nada de música grabada, un cuarteto de cuerdas en vivo.
en el consultorio.
Está bien eso, ¿eh? Sujeto.
Nada de Fausto Papetti ni Carabelli.
No, ¿qué?
No.
¿Por qué le pondrán eso, Fausto Papetti,
Carabelli?
Para demostrarle a uno que hay cosas peores. Sí.
Fran Purcell. Para calmarlo debe ser. Igual en el consultorio Rolón, en la sala de espera, usted debe poner esa música, ¿no?
Sí.
No, yo no tengo sala de espera.
Para avanzar a lo...
No tiene sala de espera, lo hace entrar directamente hacia adentro que llueve nomás. De la puerta.
Claro.
Pero
escúcheme, nosotros trabajamos con un horario estricto, por lo general no hay nadie que esté esperando.
A uno siempre gusta un poco de antesala. En todo es bueno la antesala.
Sí.
Acerca del valor de la antesala, qué bueno. Qué buena idea para un trabajo literario. Acerca del valor de la antesala. Bien, amén de estas consideraciones sobre el lujo de consultorios, Evans tenía un consultorio en la avenida Malakoff, ahí cerca de donde vivía Eugenia de Montijo con su madre. Cierto día Eugenia fue a atenderse y se sentó en la sala de espera. Al rato apareció un señor, un poco afectado, el que no quería esperar turno. Eugenia gentilmente le cedió el suyo. Y ese señor era Bacciocchi, el ayudante y gestor de los encuentros amorosos de Luis Napoleón. Y como justamente el trabajo de Bacciocchi era conseguirle minas a Luis Napoleón, cuando volvió del dentista le dijo, jefe, fui al dentista, dice, fui del dentista.
Uh-huh.
Y me cedió el turno una mina que estaba fenómena. Y ahí Luis Napoleón se interesó en ella, se produjo el encuentro y se casaron en 1853. Pues Evans fue nombrado dentista de la corte al refundarse el imperio, ¿no? Semejante jerarquía naturalmente no era común. La profesión estaba considerada una ocupación humilde y aún casi despreciable, ¿no? El propio Evans cuenta que en 1847, cuando llegó a París, los dentistas estaban a la altura de los barberos, que es lo que había pasado durante toda la Edad Media, ¿no? Uh-huh. y los médicos consideraban el oficio de dentista como indigno de ellos. La extracción de los dientes las hacían especies de saltimbanquis en las calles o charlatanes en las ferias que deambulaban ahí gritando y parece que disimulaban los gritos de las víctimas golpeando tambores. Se sacaban una muela, supongo que otro golpearía el tambor, ya que es prácticamente imposible tocar el tambor y sacarle a uno la muela al mismo tiempo. Cuando se convocaba un dentista a domicilio, el dentista usaba la escalera de servicio, al igual que los carniceros o lecheros. Bueno, está bien, una sociedad bastante más razonable que esta de ahora, que pide a los dentistas opiniones filosóficas.
Sí.
Nosotros somos muy amigos de los dentistas.
Sí, es conveniente.
¿Eh?
Es conveniente ser amigo.
Es conveniente,
de
dentistas, sí, ¿no? Sí. Especialmente de el doctor
Barragán.
Raúl Barragán,
sí.
Que es nuestro dentista.
No, no.
El dentista de nuestra corte. Y que sí tiene un lujoso
¿sí?
consultorio. Consultorio, incluso diría que hasta afectadamente lujoso.
Ajá.
Te llega. Hay una piscina en la que se bañan unas náyades.
Ajá.
Tiene ahí unas huríes.
Ajá.
Bañándose mientras él te saca y aparece ahí, suena un gong.
Sí, tiene una indumentaria
ataviado con una indumentaria convenientemente oriental y,
sí.
Y con una cimitarra en la mano aparece el doctor Barragán. Entonces ahí, de entre sus ropas, extrae como puede, ya que está sumariamente vestido, una pinza y te extrae muelas, accediendo a pedidos, a gentiles pedidos del público. Sáquele las 7, porque cada diente...
Ah, tiene un número, sí, como la colima, están numerados.
Sí, sí. Mientras tanto, como ya he dicho, tocan conjuntos de cámara, hay danzas, etcétera.
Tiene las paredes pintadas con unos diseños muy atractivos.
Sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Murales sí. tiene?
Murales.
Murales.
Sí, sí, así se llaman.
Con el tipo con la boca abierta.
Sí, sí. Todos con motivos dentales.
Dentales.
Así, por ejemplo, y personas sonriendo. Algunos son de un cierto surrealismo, homúnculos surgiendo de las bocas abiertas
sí, claro.
de unos pacientes.
Uh-huh.
Y así, ¿no? Tienen también a Goya, ahí a Cronos tragándose a su hijo
sí.
y abriendo la boca y de cada uno de los dientes salen flechitas
que bueno.
consta su nombre, incisivo superior.
Da ganas de ir al
dentista. Todo eso lo tiene Barragán. Pero hablemos del doctor Evans finalmente. En la corte de Luis Napoleón Evans tuvo incluso misiones diplomáticas. Una de las cuales fue informarle sobre la marcha de la guerra de secesión americana. Evans volvió a Estados Unidos, se entrevistó con Lincoln, le preguntó cómo iba la guerra, después fue y se lo contó a Napoleón. Y llegó con la conclusión de que los sureños serían derrotados, así que aconsejó a Luis Napoleón que no reconociera a la Confederación de los Estados del Sur, lo cual, aquí entre nosotros, influyó en el desarrollo de la guerra. Había... algún día hablaremos de eso, ¿eh? Los sureños habían mandado construir, entre otras cosas, un acorazado en Francia y cuando el gobierno de Luis Napoleón no reconoció al gobierno de la Confederación, que esa era la cosa, ¿no? La Confederación se habían separado.
Uh-huh.
Y entonces, al no reconocerse el gobierno, ya el acorazado ese quedó ahí, después lo entregaron, pero tarde... algún día hablaremos de esas cosas. Pero pobre Evans, cada vez que estamos hablando de él, usted empieza a interrumpirlo, ¿no? Con que los consultorios lujosos, la guerra de los Estados Unidos, y está el pobre Evans todavía en la primera línea.
Discúlpeme, Alejandro.
Bueno, como sabemos, en julio de 1870, Luis Napoleón le declaró la guerra a Prusia y Francia perdió. Una de las consecuencias de esta derrota fueron los acontecimientos de la Comuna. Luis Napoleón estaba detenido en Prusia, Eugenia de Montijo permanecía refugiada en las Tullerías y además muerta de miedo, porque el pueblo había arrancado las águilas de algunos palacios, la Plaza de la Concordia estaba repleta por la muchedumbre, esta muchedumbre consideraba que Eugenia era culpable de aquella guerra que Francia había perdido. Y entonces, algunos funcionarios fueron a verle a Eugenia y le dijeron, a modo de consejo, señora, sería mejor que se rajara. Y bueno, aceptó huir. Acepto, dijo. Besó a sus damas, tomó un abrigo ligero, se guardó algunos efectos personales y abandonó a paso gimnástico los salones del palacio. En ese momento miles de personas se acercaban a las Tullerías. Eugenia se encontró con una primera dificultad. Todo se había producido tan rápidamente que no había tenido tiempo de preparar nada. El coche al que se quiso subir tenía los símbolos de la corona imperial, así que no era muy conveniente salir rajando allí. Decidió, junto con una amiga, Madame de Le Breton, tomar cualquier coche, ¿no? Muy bien, pasó un cochero. Cochero, cualquiera. Eugenia y Madame le tomaron el coche y le dieron la dirección de uno de sus amigos, Monsieur Besson, que era consejero de Estado. El coche se vio obligado a atravesar multitudes y en un momento uno de los ñatos que había por ahí metió la cabeza por la ventana y gritó ¡Viva la República! Dice. Y no, por suerte no la reconoció Eugenia, que habrá dicho ¡Viva! Así que llegaron a lo de Monsieur Besson, pagó la amiga, pagó la Le Breton. Por todo equipaje Eugenia tenía dos pañuelos y ningún dinero, en realidad. Pero mala suerte, en la casa de Monsieur Besson no había nadie, Besson ya había rajado. Entonces marcharon hasta la embajada norteamericana, pero no pudieron porque no sabían dónde era. La emperatriz de Francia no sabía dónde quedaba la embajada americana y el cochero tampoco. Y entonces a Eugenia se le ocurrió ir a lo de su dentista, el doctor Evans, que vivía cerca de L'Étoile. Llegaron, una criada las hizo pasar sin reconocerla. No creyeron que era una emperatriz que huía, sino una señora con dolor de muelas. Que es más o menos lo mismo, las emperatrices que huyen tienen ese aire de señora con dolor de muelas que confunde a las criadas. Bueno, cuando apareció el dentista ya preparándose una extracción, se dio cuenta que más bien le pedían lo contrario. Apareció Eugenia y le pidió ayuda y Evans decidió complacerla, por no decir otra cosa. Dice, muy bien, voy a ayudarlas a huir. ¿Dónde les conviene rajar a la señora? Inglaterra. Bueno, muy bien. Y rajaron. Salieron hacia el puerto de Deauville a las 5 de la mañana del día siguiente. Por entonces las puertas de París, las puertas de la ciudad, tenían rejas que, como ahora en los jardines de Luxemburgo, se cerraban o no según determinada crisis, determinada búsqueda, etcétera. Antes de salir el dentista se aseguró de que la puerta Meillot estuviera abierta y salieron de París. Llegaron a Nantes. En Nantes se enteró Eugenia que había sido proclamada la República. Dijeron, mire, no es por hablar, pero proclamaron la República. En cada posada en que paraban a dormir, la emperatriz parece que atravesaba los salones rengueando. Le parecía que disimulaba su condición real rengueando. A mí me gusta hacer eso también. Cuando quiero hacerme otro, voy como que me duele algo. Como los perros.
Ajá.
Que cuando quieren simular algo, renquean. Y decía, para que nadie se le acercara, decía que andaba con no sé qué peste. Al final, en una localidad que se llama Selquigny, casi se vende Eugenia, porque, por buena, había un guardia que maltrataba a un hombre, y le estaba pegando, y ella se bajó del carromato indignada y gritó, deje ese hombre, se lo ordeno, dice, soy la emperatriz.
Ah, bueno.
Oh, y el cochero y el doctor Evans se rieron y le hicieron al guardia el gesto de que la mina estaba loca, ¿no? Lo cual un poco era cierto también. Y la empujaron para dentro del coche y salieron rajando, ¿no? Bueno. Llegaron por fin al puerto de Deauville, pero no había ningún barco. Al final Evans convenció a un inglés para que lo llevara a bordo de su velero, el Gazelle, y zarparon. Pero hubo una tormenta terrible que rompió la mitad de los palos, por no decir otra cosa, y casi naufragan. Así que bueno, pero llegaron. Unas horas más tarde se encontró en Hastings con el príncipe imperial, el hijo de ella y de Luis Napoleón, el desdichado Luis Napoleón IV, que murió después en el África, creo que luchando contra los zulúes o algo así, ¿no? Bueno, se alojaron ahí en un edificio que se llamaba Camden Place, y el lugar también se lo consiguió el dentista. Y fue la última morada de la familia imperial, empezaban los tiempos de exilio. El doctor Evans, después de aquella ayuda, continuó en Londres y luego en París con su profesión. Luis Napoleón IV murió, como le he dicho, también murió Luis Napoleón III. Y en realidad el que reconoció el cuerpo del chico este, Luis Napoleón IV, fue el dentista. Lo llamaron a Evans. Cuando murió el pobre Luis Napoleón, el hijo, ¿no?, allá en la guerra, como estaba tan perjudicado el cuerpo, el único que pudo reconocerlo fue el dentista por los trabajos dentales. El doctor Evans murió en 1897 en París. Esta es la historia de un dentista afortunado. ¿Cuál sería la moraleja de esta historia? Pues el mensaje que yo creo percibir es este. Después de todo, la movilidad social en aquellos tiempos y también en estos es tan grande que un dentista puede salvar a una emperatriz. Bueno, no me gusta. No me alcanza. A ver, encuéntreme otra moraleja. Porque acá trabajamos mucho con moraleja. Más vale ser durante una revolución en la que se depone a un emperador,
¿sí?,
más vale ser el dentista que el mismo emperador.
Ajá.
Parece un consejo chino. Durante los días en que un emperador es depuesto, conviene ser el último de los sirvientes antes que el mismísimo hijo del cielo. Después la otra puede relacionarse con la forma de esconderse y de fingir que uno no es la emperatriz de Francia. Para demostrar que uno no es la emperatriz de Francia, conviene caminar renqueando. ¿Tampoco le gustó eso?
No, la verdad que no.
No. A mí, en verdad, la historia, vamos a confesarlo, no me gustó absolutamente nada. Es una biografía sin pie ni cabeza de un dentista de segundo orden, donde aparece como personaje secundario Eugenia de Montijo. No me gustó. ¿Cómo podríamos salvarla? ¿Únicamente con algún consejo?
No, o si se quiere, no le va a gustar seguro, pero rescatando esta cuestión de algunos gestos, Alejandro, y estoy pensando en estos dos amigos, en Madame y en el dentista, que a su manera se jugaron el pellejo por esa mujer, ¿no?
Sí, está bien, pero tampoco.
Algo como gesto de nobleza ahí, pero...
No es interesante como pieza de conversación la de amigos que se juegan el pellejo. Va bien la de amigos que nos traicionan, eso nos gusta más. Claro, alguien se quejaba el otro día en una revista, decía, a los argentinos les gustan más las historias tristes que las alegres, que a cualquiera, siempre que las historias sean literarias, sean una pieza literaria. Imagínense una novela sobre un tipo que repara artefactos de radio y los repara todos bien y nunca le sucede nada. Sería una novela espantosa. En cambio, si el tipo se fulmina en la página 10...
Claro, y su alma regresa,
claro,
atormentada.
Y su alma regresa atormentada. Y se le aparece al dueño mismo de la empresa de electricidad, cuya hija enloquece. Bueno, ahí estamos en presencia de una novela también mala, pero por lo menos
más atractiva.
Claro.
Si no, un folleto es.
Sí, sí. Claro, imagínese.
No, un folleto.
Dentista, si no hubieran depuesto a Luis Napoleón, hubiéramos hecho, bueno, un día le sacó una muela, otro día se le arregló otra, un día fue un baile, en fin, ¿qué va a ser? Me dirá, sí, tampoco mejoró mucho la historia, pero en realidad no mejoró porque no pasó gran cosa. Mirá si le hubiera pasado algo divertido a este dentista.
Bueno, claro, le presentó una mina a uno, eso fue todo lo que ha dicho.
Claro. Ni siquiera, no, no le presentó ninguna mina. La mina estaba esperando para atenderse.
Claro, llegó el bachillo.
Llegó el Ortega de Luis Napoleón. Él ni se enteró, el otro estaba adentro. Veo que los dentistas no se enteran de lo que pasa en la sala de espera.
Ajá.
Porque por eso es que a veces uno llega y llaman primero a otro, que llegó después que uno, señor.
Ajá. ¿Usted protesta
usted,
no?
Usted, cuando usted llegó, yo ya estaba acá, señor.
No, 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 no.
Así que, ¿cómo se asomó? El doctor Evan se asomó y dijo... Rolón, ¿usted qué tiene?
¿Por
acá?
¿Qué?
¿Y no? ¿Por qué?
Escúcheme, usted sabe...
Acá está el señor de testigo, él estaba.
Sí, sí,
también.
El señor está... Mire, 10:30 llegó, yo llegué 11:20, yo llego 11:05.
Sí.
¿Y por bueno, qué lo atiende usted antes?
Porque mi turno era a las 11 y yo llegué antes del turno, ustedes habrán adelantado demasiado.
Turno ni turno, señor. Mire, menos mal que está esta señora, ¿cómo se llama? Eugenia.
Ajá, sí.
Bueno... Hemos ido a la discoteca para encontrar discos sobre motivos dentales. Con motivos dentales. Uh-huh. No hay, no había ninguno. En cambio, hay sí discos con motivos relacionados con los medios de transporte y las huidas.
Uh-huh.
Los medios de transporte. Y el tango Llévame Carretero es un bellísimo tango que cuenta la historia de una emperatriz... que hallándose en el medio del camino, en la campiña bonaerense, le pide a un carretero que la lleve para huir de las fuerzas republicanas que la habían depuesto.
¿En serio?
El carretero le pregunta de qué clase de imperio la depusieron, pues le hizo notar a este carretero la total ausencia de imperios en la provincia de Buenos Aires en el siglo XX.
Uh-huh.
La dama... No respondió nada. Y le dijo, si no me querés llevar, no me lleves. Bueno, algo así.
Bueno, como Carlos sea, muy
Gardel,
lindo.
Carlos Gardel va a cantar el bello tango, el bello y extraño tango. Llévame Carretero.
Adelante.